COPE. Estar informado.
Hace justo 24 horas te contábamos cómo veíamos la fumata blanca en la chimenea de la Capilla Sixtina. 133 cardenales eligieron al Papa León XIV. Uno de ellos fue el cardenal y arzobispo. Bueno, realmente 133 cardenales participaron en la elección del Papa León XIV. Y uno de ellos fue el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella. Le hemos escuchado hace unos minutos en el Vaticano. Ha elogiado la figura del Papa y ha asegurado que puede ser clave para atender puentes y mediar en algunos de los conflictos internacionales.
Es un hombre entrañable, ya lo iréis viendo vosotros también en esas distancias cortas y largas. Es un hombre espiritual, muy pastor, muy intelectual, está preparado intelectualmente, pero a la vez sabe estar con la gente sencilla, explicarles con sencillez. La gente de Perú pues le querían mucho y le quieren.
Pues esta noche en la linterna de la iglesia podremos escuchar al cardenal Juan José Omella, conoceremos cómo vivió el cónclave y la elección del Papa. Un sucesor del Papa Francisco que nació en Estados Unidos, pero vivió durante muchos años en Perú, donde fue misionero agustino. Unas experiencias que sin duda le hacen diferente. En COPE también hemos hablado con Fernando Arregui, que es oficial del Dicasterio de los Obispos. Le conoce bien porque durante estos últimos meses ha estado trabajando codo con codo con el nuevo Papa.
El que haya tenido tanto recorrido en tantos lugares le da una capacidad de análisis que lo hace casi único. Y luego él es muy sereno en los análisis. Él va a continuar ciertamente el legado de Francisco, pero lo va a hacer de una forma desenfadada, pero muy serena, despacio y dando pasos firmes.
Pues a partir de las 7 escucharemos la entrevista completa en la linterna con Ángel Espósito y también conoceremos el testimonio de algunas de las monjas que vivieron con él en Perú. Y más cosas, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acaba de anunciar que mañana va a recibir en Kiev a los líderes de los países aliados que quieran enviar tropas a territorio ucraniano. Un encuentro con los países de la llamada coalición de voluntarios. Zelensky busca contrarrestar la imagen de Vladimir Putin en Moscú junto a una treintena de líderes internacionales. Álvaro García.
La coalición de voluntarios pretende contribuir a una fuerza de paz que garantice el acuerdo entre Ucrania y Rusia. No conocemos muchos detalles acerca de este encuentro, lo que sí sabemos es quién está liderando este grupo. Hablamos de Reino Unido y Francia, un gobierno francés que, por cierto, ha anunciado que está dispuesta a desplegar a sus tropas en Polonia en 30 días en caso de que esta fuera atacada. Es lo que han firmado ambos países en un acuerdo bilateral de cooperación que incluye una cláusula de asistencia militar. Ucrania pretende mandar un mensaje de fuerza a Rusia. Hoy Putin ha prometido seguir combatiendo el nazismo, incluso dice en Ucrania. Lo ha mencionado durante la parada militar por el 80 aniversario de la victoria del ejército soviético en la Segunda Guerra Mundial. Allí en Moscú hemos visto, entre otros, al chino Xi Jinping, al brasileño Lula, al venezolano Maduro y al cubano Miguel Díaz-Canel.
Gracias, Álvaro. Y ya tenemos ganador de la primera etapa del Giro de Italia, Teresa Vasallo.
Max Pedersen ha conseguido la primera maglia rosa del Giro de Italia en un final accidentado. Quique Iglesias.
Y que nos ha dejado la impactante caída sufrida por el español Mikel Landa, uno de los favoritos a entrar en el podio y hacer cosas importantes a 5 kilómetros de la meta cuando estaba con el grupo de los grandes favoritos, Ayuso, Roglic y compañía. Landa se ha caído de muy mala manera, impactando contra el bordillo después de rozar una farola. Ha sido evacuado, evidentemente no ha terminado la carrera, ha sido evacuado en el hospital, al hospital, y estamos a la espera de saber qué tiene Mikel Landa. En Tirana ha acabado ganando Mats Pedersen, que mañana va a vestir la maglia rosa de líder.
Y en fútbol, en primera división, a las 9 de la noche empieza la jornada 35 con el partido entre Las Palmas y el Rayo Vallecano, un encuentro en el que los dos equipos llegan peleando por objetivos totalmente distintos, porque los canarios quieren escapar del descenso mientras que los madrileños luchan por meterse en Europa. Además, a las 8:30 también fútbol en directo en segunda división con el partido entre el Cádiz y el Almería. Los dos los puedes seguir en Tiempo de Juego.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 18 grados, sol y nubes en Cibeles. Mañana sábado vamos a tener alguna lluvia dispersa y el domingo cielos nubosos pero sin chubascos. En cuanto al tráfico, dos accidentes a esta hora. El primero de entrada, el A6 en Majadahonda y el segundo en la M40 en Vallecas hacia la A2. Complicaciones de salida, además, por la A1, Circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto. y A5 Arroyomolinos, en la M40 Coslada y Mercamadrid sentido A42 y en la M50 Boadilla dirección A6. Continúa la circulación interrumpida en la línea 6, la circular entre Opañel y Legazpi en ambos sentidos por causas técnicas desde este mediodía, y un total de 23 entidades y empresas dedicadas a atender a personas con discapacidad denuncian la grave situación económica derivada de la infrafinanciación por el gobierno regional. Escuchas La Tarde.
Pues la verdad que aún estamos de resaca emocional de todo lo que vivimos, pues hace justo 24 horas.
Y estamos atentos porque hay aplausos ahora mismo en la Plaza de San Pedro y parece que hay fumata. Fumata blanca a esta hora de la tarde, 6 y 8 minutos. Los cardenales en el interior de la Sistina se han puesto de acuerdo y estamos asistiendo a esa fumata blanca que significa que ya tenemos nuevo papa.
Pues así te contamos en este programa, en La Tarde de COPE, la fumata blanca en directo. Pues mira, son las 6 y 6 minutos de la tarde, hace prácticamente 24 horas. Nos sorprendió mucho por la hora, porque pensábamos que ya se estaba celebrando otra votación en el interior de la Capilla Sixtina y que la cuarta había terminado sin acuerdo, pero no fue así, estábamos equivocados. El Papa había sido elegido en esa cuarta votación. Como sucedió, por ejemplo, en el caso de Benedicto XVI o también anteriormente en el caso de Juan Pablo I. Ha sido uno de los cónclaves más rápidos del último siglo.
Anuncio vobis gaudium magnum, habemus papam, cardinalem prevost, qui sibi nomen imposuit leonem decimum quartum.
Y el elegido volvió a sorprender, el cardenal Robert Prevost. Es cierto que su nombre había salido, pero desde luego no era uno de los grandes favoritos. Por eso fue una sorpresa, por lograr un consenso tan grande en el cónclave más numeroso de la historia. Al menos 89 de los 133 cardenales que participaban en el cónclave eligieron a Prevost. Necesitaba ese número, esos 89 cardenales como mínimo. Y solo 24 horas después de encerrarse en la Capilla Sixtina resultó elegido. Algo muy claro tuvieron que ver en él. Al salir a ese balcón de la Plaza de San Pedro, sus primeras palabras fueron de paz.
La pace sia con tutti voi.
León XIV se convertía en el primer papa norteamericano de la historia, es de Chicago, y también en el primer agustino que alcanza la silla de Pedro, aunque su mayor cualidad es que se trata de un papa misionero. De hecho, llegó a Perú por primera vez en los años 80, cuando era muy joven, y allí pasó más de 20 años en varias etapas, la última como obispo de Chiclayo, una diócesis bastante pequeña a orillas del Pacífico. Por eso se dice que también tenemos un papa peruano, de hecho, tiene la doble nacionalidad.
Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe.
A este papa, como a Francisco, también vamos a escucharle hablar habitualmente en español, y eso es una suerte, desde luego. Esto que acabas de escuchar era el saludo que hacía ayer mismo en ese primer discurso en el balcón de San Pedro. Y lo que muchos nos preguntamos en ese momento es esa localidad que había citado. ¿Dónde está Chiclayo? Ahí es cuando a uno no le queda más remedio que abrir el Google Maps y es cuando te das cuenta de que es una ciudad de tamaño medio, 600.000 habitantes, que está situada en la costa norte de Perú, bañada por el Océano Pacífico. Allí se despidió de todos los fieles cuando el Papa Francisco se lo trajo a Roma para puestos de mayor responsabilidad. Era abril de 2023. Prevost cuenta que no quería irse.
Hermanas y hermanos, un saludo fraternal a todos ustedes. Uno de mis últimos mensajes que les voy a enviar desde la diócesis de Chiclayo antes de mi próximo cambio. Aquí en Íñimo, uno de los pueblos que ha sufrido muchos daños a causa de las inundaciones, las lluvias fuertes en este periodo, pero son muchos pueblos en toda la
diócesis. Así se despidió de esa diócesis de Chiclayo, después de pasar allí 8 años. Años en los que conoció a nuestro siguiente invitado, Edgar Perales, tiene 26 años y es seminarista en Oviedo. Él es de Chiclayo y conoce perfectamente al Papa León XIV por su etapa que pasó el Papa, bueno, como cardenal, cuando era obispo allí, en esa ciudad, en Chiclayo. Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues bastante contento, bastante emocionado por ver al Papa León XIV ahora y bueno, muy contento.
¿Qué fue lo primero que pensaste, Edgar, cuando viste que el nombre que anunciaban era el de Robert Prevost, al que conoces perfectamente?
Pues lo primero, yo me lo sospechaba, de hecho mis amigos cercanos sabían de que creía que podía ser elegido Papa, porque creo que tiene las cualidades necesarias. Y luego en cuanto dijeron Robert Francis, pues ya sabía que era él y me emocioné un montón. Pero bueno, el momento que más me emocioné fue cuando mencionó Chiclayo, porque eso es una ciudad, bueno, pequeña, que resuene su nombre en todo el mundo, pues emociona.
Oye, ¿te imaginaste en algún momento que el cardenal Prevost podía salir elegido papa? ¿Se te pasó alguna vez por la cabeza?
Pues cuando era obispo en Chiclayo no, pero ya desde que estaba en Roma como cardenal y ahora en el cónclave sí que tenía sospechas, porque como he dicho, creo que tiene las cualidades necesarias para esta misión que ahora el Señor le encomienda.
¿Qué cualidades son esas, Edgar?
Bueno, pues es un hombre que escucha mucho, yo creo que es su principal virtud. Es un hombre cercano, que se preocupa por las necesidades de la grey, del rebaño que se le encomienda. Necesidades espirituales, necesidades humanas, y luego es un hombre bastante sensato, así que yo creo que es el papa que necesitamos en ese sentido, un papa conciliador y que, bueno, pues que tienda puentes, como él mismo lo ha dicho ayer.
El papa que sale a ese balcón central de la Basílica de San Pedro empieza su discurso en italiano y de pronto gira al español. ¿Te esperabas esa referencia a Chiclayo?
No, la verdad que no. No me esperaba ni que hable en español ni que haga la referencia a Chiclayo, así que para mí fue una sorpresa y fue lo más emocionante. Y me emocionó un montón, la verdad.
Bueno, no me extraña, nos emocionó a todos y nos encantó además escuchar al Papa en un perfecto español y saber además que lo domina perfectamente y que seguramente va a ser un idioma que utilice habitualmente y que nosotros le podamos entender. La verdad que es una maravilla. Le encontramos además, Edgar, emocionado, tragaba saliva para contener las lágrimas. Supongo que te fijaste también en ese momento, como todos, ¿no?
Sí, me fijé. Pero bueno, eso también manifiesta la personalidad que tiene. Es un hombre bastante humano, que se conmueve. También diría yo que es algo tímido. Entonces yo creo que en ese momento él estaba, bueno, bastante emocionado y, bueno, con sentimientos muy encontrados. Por un lado, ver que es una responsabilidad muy grande la que ahora tiene y a la vez ver a su pueblo unido. Y bueno, yo sí, manifiesta lo que es.
Ya sabemos dónde está Chiclayo, porque muchos no lo conocíamos, en la costa norte de Perú, ciudad del Pacífico. ¿Pero cómo es esa ciudad?
Bueno, pues es una ciudad relativamente pequeña, que tiene bastante buen clima, es un clima, bueno, tropical. Luego es una ciudad que se le conoce como la ciudad de la amistad, porque los chiclayanos somos muy acogedores, y yo creo que lo ha aprendido bastante bien el Papa León, porque yo creo es un chiclayano más, es acogedor y cercano, como todos los chiclayanos, y es una ciudad muy importante en el norte de Perú, que tiene, bueno, es el piloto económico del norte, porque de algún modo están entre los Andes y la selva y tiene muy buenas vías de comunicación, así que es una de las ciudades importantes de Perú.
Bueno, entiendo que allí la noticia habrá sido como cuando se gana un mundial de fútbol, ¿no?
Sí, de igual, la verdad que ha sido una noticia desbordante. Y luego, como es un papa tan cercano, en las redes sociales, la mayoría subiendo sus fotos de cuando les confirmó, de cuando les bautizó, estuvieron en la parroquia, en algún evento. Entonces yo creo que más de la mitad de los chiclayanos tenemos algún recuerdo, alguna fotografía con el papa. Así que todo el mundo estaba desbordando de alegría.
Edgar, hay dos imágenes que se han hecho virales en las últimas horas. En una se le ve encima de un caballo pequeño y en otra ayudando en medio de unas inundaciones. ¿La del caballo es allí en Perú?
Sí, es allí en Perú, porque de hecho él es obispo de Chiclayo, es una jurisdicción eclesiástica que tiene la zona de la costa, donde está la capital Chiclayo, pero también tiene parte de los Andes. y esa zona de los Andes tiene pésimas comunicaciones. De hecho, no hay parroquias de esta diócesis a las que no se puede llegar en coche. Y el obispo, Monseñor Robert, visitaba esas parroquias a caballo, que era la única forma como se podía llegar. Y luego, bueno, pues son zonas quechua hablantes, gente pues muy olvidada por el Estado peruano, y que él siempre manifestó que quería estar cerca de ellos, les visitaba bastante a menudo, como a todas las otras comunidades parroquiales, y eso es allí en Perú, en Chiclayo. Y luego eso cuando, bueno, Chiclayo también, por su ubicación geográfica, cada cierto tiempo tiene el fenómeno del Niño, que son unas lluvias que azotan la ciudad, inundan, y siendo el obispo, en el año 2017, hubo fenómeno del Niño, y el obispo pues estuvo muy cercano a todas las comunidades, a las más afectadas, llevando alimentos, llevando motores para drenar el agua, y él mismo, no solo con su presencia y la estructura, sino él mismo con sus manos, pues bajando los alimentos, instalando las cosas.
Sí, sí. La imagen además es muy llamativa porque se le ve vestido de obispo con la cruz plateada al cuello y con las botas de goma calzadas como cualquier voluntario que estuviese ayudando en esas inundaciones. Edgar, creo que tienes alguna anécdota con él que deja clara la cercanía. Como esa vez que ibas caminando solo por la calle.
Pues sí, la verdad que es un hombre súper cercano. Y la anécdota a la que hace referencia, pues un día iba por una de las principales avenidas de Chiclayo, andando tranquilamente, y un coche se detiene junto a mí, baja la ventanilla, y era él, que me pregunta, ¿a dónde vas? Bueno, le dije, iba a casa. Me dice, ah, pues yo voy en esa dirección, si quieres te acerco. Y bueno, le dije, encantado, y bueno, subí con él. Y luego tiene una conversación muy amena, es un hombre, bueno, pues que conoce mucho, muy sabio, así que bueno, fue un viaje aparte entretenido, que también manifiesta eso, que es un hombre cercano.
Tú decidiste ser sacerdote cuando él era obispo precisamente allí. ¿Te dio algún consejo personal?
Sí, la verdad que decidí entrar al seminario siendo bastante joven y claro, tú tienes un montón de miedos. Nada, hablé con él un poco, le comenté un poco los miedos y las dudas y le decía que me daba miedo el no perseverar. Y él me animó a ser un hombre de Dios y que le pida todos los días a Dios el don de la fidelidad y así ha sido, así que me animó mucho y siempre que tenías alguna duda, inquietud, ilusión, pues se la podías comentar perfectamente, que además te escuchaba con toda la tensión del mundo.
No sé si en estas últimas horas o lo vas a hacer en las próximas, ¿vas a intentar hablar con él, mandarle algún mensaje?
Sí, bueno, pienso escribirle una pequeña carta, porque claro, me imagino que ahora ya no podrá contestar los WhatsApps porque estará, bueno, pues ya tiene una responsabilidad enorme, pero sí. Pienso felicitarle y decirle que le acompaño con mi oración y que darle ánimo a esa nueva misión.
Edgar, para acabar, ¿cómo crees que va a ser el papado de León XIV?
Pues yo creo, a mí me da mucha esperanza porque es un papa, bueno, bastante joven, que yo creo que va a tender puentes, que va a llevar el evangelio especialmente a esos lugares donde es más complicado. Y luego es un papa fuerte, que ha sabido estar a la altura en las circunstancias complicadas de la misión y que va a estar a la altura, creo, en la adversidad del mundo de hoy.
Pues Edgar, muchísimas gracias por atendernos y por ayudarnos a conocer un poquito mejor al nuevo Papa, al Papa León XIV, al que conociste también en todos esos años en el Perú. Edgar, gracias.
A ti.
Estamos hablando del Papa León XIV, del Cardenal Robert Prevost, que fue elegido Papa en la cuarta votación en un cónclave muy rápido. Prevost es de origen, ya lo sabes, estadounidense, pero nacionalizado peruano porque, como te estamos contando, ha pasado en ese país una buena parte de su vida, más de 20 años. Allí fue primero misionero y después obispo. Su madre tiene ascendencia española, por eso su segundo apellido es Martínez. No era uno de los grandes favoritos en el cónclave, pero es cierto que su nombre se había barajado durante los últimos días en las congregaciones generales, esas reuniones que celebran los cardenales justo antes de meterse en la Sistina en el cónclave. De hecho, quizás Prevost podía sospechar algo, porque justo antes de encerrarse en la Capilla Sistina, le mandó un mensaje por WhatsApp a un sacerdote madrileño, un buen amigo suyo, Ángel Camino.
Yo reconozco que la relación conmigo pues ha sido muy especial, tan especial que 12 minutos antes de entrar en el cónclave me escribe el último mensaje donde me dice, gracias Ángel, todo en las manos de Dios. Y a los 10 minutos comenzaba ya el cónclave, ya era día 7.
Dice Ángel que Prevost es especial y que todos nos vamos a dar cuenta a partir de ahora.
Pero no porque sea papa ahora hago yo esos elogios. Eso lo he dicho siempre de Roberto. Siempre, siempre, siempre. Los que me conocen saben cómo yo he hablado siempre de nuestro querido Roberto Prevost, hoy León 14. Y por tanto, a mí lo que me alegra es que la gente le va a ir conociendo. Aquí él va a seguir siendo el mismo. La capacidad de discernimiento. Sabe gobernar, sabe decir sí y sabe decir no.
Cuenta este sacerdote madrileño que la clave de su elección está en el Papa Francisco. Él fue quien decidió traérselo desde Perú. Fue una apuesta personal.
Una persona misionera. Una persona, pero misionero es con el que tenía delante y con una dimensión universal. Amaba a San Agustín, amaba a la Iglesia. Y entonces esto es lo que de alguna manera le convenció al Papa Francisco. Porque aquí la clave ha sido el Papa Francisco desde el día que le conoció y no le soltó.
Pues en Robert Prevost ya es conocido por todos como León 14. Y esta es otra de las cosas que ha sorprendido el nombre escogido, León, porque hacía además muchos años, 120 años desde el último papa llamado León, que fue León 13. Irra Remuñán, muy buenas tardes, Irra.
Buenas tardes, Pilar.
León 13, que no es un papa cualquiera, fue pionero en la doctrina social de la Iglesia. ¿Esto qué significa?
Bueno, pues significa que fue un papa preocupado por los problemas de la gente, ¿no? La doctrina social de la Iglesia es la que se ocupa de los más necesitados, de los que sufren, de los derechos sociales. Así fue como León XIII escribió una encíclica que es clave, ¿no? Si cuando se estudia la historia de la Iglesia hay una encíclica que es Rerum Novarum del año 1891, en la que se aborda por primera vez pues temas como los derechos de los trabajadores, la justicia social, la propiedad privada frente al socialismo y también frente al capitalismo salvaje, que era algo que preocupaba.
El Papa León XIII, que fue elegido en 1878 y que tuvo un papado que duró hasta 1903, en ese tiempo modernizó el pensamiento de la Iglesia.
Sí, impulsó una apertura al pensamiento moderno, fomentando un estudio de la Biblia que era crítico, ¿no? Promoviendo la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y es lo que se conoce como neotomismo. Fue un Papa, León XIII, bastante avanzado para su tiempo. En cierto modo, lo califican como progresista, pero un progresista que le gustaba mantener la tradición, le gustaba también conservar aquello que valía la pena.
Fue un papa que también consiguió importancia a nivel internacional, sobre todo por su labor diplomática.
Sí, fíjate que fue capaz de reorientar la diplomacia vaticana, fue capaz de mejorar relaciones con distintos gobiernos tras la pérdida traumática de los estados pontificios, ese gobierno territorial que tenía antes el papa con el control del centro de Italia, ¿no? Y vio León XIII que la Iglesia podía enfocarse en la labor diplomática y también reconciliarse con el país italiano, con Italia. El papa fue mediador entre España y Alemania, fíjate, en el año 1885, en la disputa por las Islas Carolinas, que son unas islas en el Pacífico. La intervención del Papa León XIII evitó el conflicto, que España y Alemania se enfrentasen. Y el acuerdo fue curioso, fue que las islas eran propiedad de España, pero los derechos comerciales eran de Alemania. Entonces así se evitó la guerra.
Estamos hablando del Papa León XIII, que por cierto se había basado en el nuevo Papa León 14 para, bueno, el Papa León XIII, en el que se ha basado el nuevo Papa León 14 para elegir su nombre. Y es un hombre, León XIII, que también impulsó la educación católica.
Sí, León XIII estimuló la creación de universidades, de bibliotecas, de academias científicas, todo bajo el auspicio de la Iglesia. Fomentó así una participación y una formación intelectual del clero y también de los laicos.
Y una curiosidad, Irra, ¿fue el primer Papa grabado en vídeo? Y en audio, y la imagen es alucinante.
Sí, tú estabas flipando
sí,
cuando la has puesto en el móvil.
La estaba viendo hace momentos, sí.
Era el año 1896. León XIII fue filmado por los hermanos Lumière, que eran pioneros del cine.
Bueno, claro, es que creo que el cine se inventó un año antes, en 1895, sí, si no me falla
ahí,
la memoria.
Por ahí fue un año después, en el 96, nada más inventarse el cine, pues estos hermanos Lumière graban a León XIII. Claro, dirían, ¿a quién podemos grabar importante? Pues en esos
al
años,
Papa.
Al Papa, ¿no?
Está claro. Claro, muy mayor.
Sí, porque ahí ya León XIII muere con 93 años en el año 1903, pues esto era el año 96, pues León XIII tenía 7 años, 85 años
antes,
tendría, 86
claro.
años tendría León XIII, ¿no? Le graban en los jardines del Vaticano, en el vídeo aparece bendiciendo a la cámara, ¿no? Parece que la única indicación que le dan es bendice a la cámara, ¿no?
Usted bendiga, y en todos los planos se le ve bendiciendo.
Bueno, y también además de ese vídeo que se le graba en los jardines vaticanos, se le grabó la voz recitando el Ave María en latín en un fonógrafo de Edison, lo que le convierte también, y lo vamos a escuchar, en el primer papa del que se tiene registro en audio.
Ave María, gracia plena, Domine tecum,
Ave María, gracia plena, le escuchábamos en latín cantar al Papa León XIII y esto fue revolucionario para su tiempo, imagínate, año 1896, finales del siglo XIX, pues demostrando el Papa León XIII cómo, a pesar de su edad, que era ya muy mayor, 80 y tantos años, y su formación tradicional, pues no renunciaba a la tecnología moderna.
Bueno, pues este es el Papa León XIII, el Papa cuyo nombre ha elegido repetir Prevost, un Papa muy importante, que fue además el más longevo de la historia, porque fue Papa, como te estamos contando, hasta los 93 años, aunque también hay quien dice que Prevost ha podido fijarse en otro Papa, León, en San León Magno.
Sí, este Papa, San León Magno, se dice que desarmó a Atila, porque según la tradición, en el año 452 después de Cristo, este Papa, León I, logró convencer a Atila, el rey de los hunos, de no atacar Roma, de no utilizar la fuerza militar. Atila había invadido Italia, había arrasado muchas ciudades alrededor de la ciudad de las Siete Colinas de Roma y se acercaba allí peligrosamente, y el Papa León I, luego conocido por la historia como San León Magno, consiguió negociar con él y evitar que atacase la ciudad. Así que Atila se retiró. Eso también es muy llamativo, ¿no? En los tiempos que corren, en los que le toca ser Papa León XIV, ¿no? Que ha hecho un llamamiento a la paz, ¿no? También recordando a San León Magno, que evitó la guerra. Bueno, León XIV hablaba de un amor a Jesús desarmado y desarmante. Lo dijo en su discurso el otro día.
¿No?
¿Qué significado tiene eso de desarmado y desarmante? Como hicieron con Atila, que le desarmaron.
Curiosidades que nos ha traído Irra Remuñán. Irra, gracias.
Abrazo, Pilar, chao.
Y posiblemente hayas visto la imagen del tesorero de Vox, que es también diputado, dormido en su escaño este miércoles en el pleno del Congreso, mientras estaba hablando Pedro Sánchez, estaba hablando del gran apagón. ¿Qué cosas pasan, eh? Pues ya que esto no sucede, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. ¿Quién no ha dado una cabezadita cuando no debía, verdad, Rosa Rosado?
Sí, Pilar, de hecho faltaba el que se queda traspuesto en el autobús, aunque también te digo que esto ya es otro nivel.
Yo me dormí en el autobús, me pasé una parada, dos, tres, llegué al final de trayecto, me despertó el conductor, me dijo, oye, ¿qué tal? Me bajé, crucé de acera, volví a coger el mismo autobús y me volví a dormir otra vez. Llegando al final del trayecto, me volvió a despertar el conductor y ya me dijo, dime en qué parada te vas a bajar, que te despierto cuando lleguemos.
Pues sí,
y de hecho, así fue.
Si no, todavía estaría dando vueltas, ¿eh?
Bien majo, el conductor. Bien majo.
Dijo, espérate que te voy a despertar yo porque
le
si no...
Le debió dar tanta pena que dijo, alma de cántaro, venga, que te despierto. Descansa.
Pues eso. Bueno, este pobre no llegó ni a coger el tren.
Buenas tardes, gente. La más sonada fue en la estación de Atocha, en la sala VIP, por así llamarla. Tenía billete para coger un tren a la 1:15 de la tarde. Llegué a las 11 de la mañana, había tenido servicio, me eché en un sofá y a las 5 de la tarde vino una de las azafatas y me preguntó que a qué hora tenía el tren. Y dije que a la 1:15. O sea, imaginar el cachondeíto de los que estaban allá a mi alrededor. Y luego, bueno, los ronquidos, por lo visto, eran apoteósicos. Venga, gente, un abrazo.
Qué rabia, perder el tren porque te quedas dormido.
Faena, sí.
Y tal y como están los trenes hoy en día, ojito, con esto. Bueno, hablamos de quedarse dormido. ¿Dónde? ¿En qué momento inoportuno? En el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Un nuevo papa.
¿Se abre el balcón?
Leonem decimum quartum.
León XIV.
Bueno.
Un momento histórico.
La pace sea con tutti voi.
La habremos vivido en nuestra vida.
Yo nunca.
¿Verdad?
Yo desde luego jamás he vivido algo parecido. Es así impresionante y un privilegio.
Es un santo padre muy hispano.
Le conoce perfectamente porque han trabajado juntos allí en Perú.
Él fue mi profesor, prudente, equilibrado. Me parece es la persona correcta que Dios ha elegido para este momento.
Lo ha repetido dos veces las palabras icónicas con las que Karol Wojtyla dio su primer discurso en el balcón. No tengáis miedo a abrir las puertas a Cristo. Dijo.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, queda un ordenador, se irá de Erasmus...
¡Sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar a una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Búscalo más vital, no más.
Lo que es necesidad, no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Crear un combustible que aproveche al máximo las prestaciones del motor y que a la vez sea de origen 100% renovable parecía una idea imposible. El problema es que no hay nada que nos guste más que hacer posible lo imposible. Repsol Diesel Nexa, alta calidad y origen renovable, en perfecto equilibrio. Ya disponible en más de 1,000 estaciones de servicio Repsol. Más info en repsol.es/combustibles renovables.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblar. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro con la única gestión que se adapta a ti. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre.
Con la sensación de que no hay nada más que pueda pasar en estos tiempos.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Hemos vivido de todo. Pandemia, el volcán, confinamiento, Filomena, acuérdate en Madrid, ahora el apagón.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Seguimos aquí en La Tarde de COPE, donde te vamos a contar ahora lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte, como siempre, lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado. Rosa, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Sí, hoy es viernes, ¿eh? Que esto habitualmente lo hacemos los jueves.
Ah, bueno, pues claro, como hemos tenido una semana muy romana, hemos vuelto a Madrid, hemos dicho ya esta sección no podemos prescindir de ella, así que la trasladamos al viernes.
Muy bien.
Es que tenemos muchas cosas en el cine, en la cartelera. Juan, ¿por dónde empezamos?
Pues sí, mira, vamos a empezar por una película francesa de juicios y se llama Presunción de Inocencia.
Queda usted detenido como el sospechoso del asesinato de su esposa.
No tiene antecedentes judiciales. No es ni un culpable creíble ni un inocente obvio. Lo niega todo.
¿Quieres defender?
Sí.
Un drama judicial basado en una historia real. Juan, ¿por qué hay que ver esta película?
Bueno, mira, tiene varios alicientes. La primera es el director, que es un famosísimo actor francés de toda la vida, Daniel Auteuil, que ahora se pone detrás de la cámara, no es la primera vez. Y pone de protagonista a Gregory Gadebois, que es un actor que desde hace 6 o 7 años está en todas las películas francesas. La semana que viene le tenemos otra vez aquí, que es un actor maravilloso. Y bueno, pues este actor, Gregory Gadebois, hace de un buen padre de familia, bondadoso, que de repente un día está cenando con sus hijos, viene la policía y lo detiene acusado de haber matado a su mujer. Un abogado que interpreta a Daniel O'Teil, convencido de su inocencia, decide hacer todo por él porque tiene una herida de un juicio que falló en un caso similar años atrás y quiere desquitarse de aquella herida, de aquella mancha profesional. Así que bueno, es una película de juicios con sus giros, a los que les gustan las películas de sala, de juicios con interrogaciones, con improvisaciones, con sorpresas. Pues aquí tiene una película que, bueno, no va a cambiar el cine judicial, pero por lo menos es interesante, sugerente y con giros curiosos. A mí me ha gustado mucho.
Peli de abogados, de juicios.
Sí.
Efectivamente.
Vamos con la segunda recomendación, Juan.
Pues mira, ahora nos vamos a una película sobre maternidad difícil, una película que nos llega de Argentina y se llama precisamente La llegada del hijo.
Me llamaron desde acá hace un rato, mi hijo está detenido.
Se embistió en un accidente automovilístico a una mujer. La mujer murió en el acto.
La llegada del hijo es un relato que cuestiona esa felicidad intocable que acarrea el hecho de ser madre. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, la verdad es que esta película hay que relacionarla con otras que han aparecido en los últimos años que plantean las luces y sombras de la maternidad. Es decir, la valoran, la subrayan, destacan ese vínculo tan importantísimo que es el de ser madre, pero también algunas de las consecuencias a veces tremendas que tiene la maternidad. En este caso, es una mujer que ve como su hijo adolescente lo han metido en la cárcel por un accidente temerario en el que ha muerto una mujer y ya por fin sale de la cárcel y vuelve a casa. Y hay muchas cuentas pendientes, porque la madre puede que tenga que ver con aquella que pasó. Hay historias entre ellos no cerradas que ahora tienen que ponerse sobre la mesa. Ella también tiene una vida, una doble vida que le ha ocultado a su hijo y que eso le ha hecho al hijo pues estar un poquito desquiciado. Es decir, es casi un thriller sobre la maternidad, muy bien rodado, con una fotografía maravillosa, pero que también se te pone un nudo en la garganta en algunos momentos. Es maternidad problemática, podríamos decir. Al que le apetezca, pues que vaya a verla.
Al que le apetezca tener un nudo en la garganta, quieres
exacto,
decir.
Exacto, que oye, hay gente para todo. Y al que le guste el cine bien hecho. Pero ya digo, es una película humanamente complicada.
A sufrir.
Y bueno, y tenemos una tercera.
¿Cómo se llama esa película?
Una película muy tierna que se llama Una quinta portuguesa.
El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, demasiado caótico.
Que su mujer ha salido de España. Todo indica que se ha marchado por voluntad propia.
No voy a buscar a alguien que no quiere que la encuentre.
Una historia sobre las segundas oportunidades que la vida nos depara de la forma muchas veces más sorprendente e inesperada. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Mira, es una película española de una directora que es su segunda película, Abelina Prat, que la primera me gustó mucho, que era sobre inmigración. Y aquí Manolo Solo y María de Medeiros son los protagonistas de una cinta que nos cuenta la historia de un señor que a una edad madura, Manolo Solo, debe reinventarse desde cero. Su mujer, que era una inmigrante serbia con la que llevaba 4 años casado, ha desaparecido, vamos, que se ha largado. Y entonces él decide reemprender su vida desde cero, se marcha a Portugal, se hace pasar por jardinero y acaba trabajando en casa de una señora muy atractiva humanamente, como es siempre los personajes de María de Medeiros.
¿Y se enamoran?
No, te voy a decir. ¿No? No sé si sí o no, pero yo te digo que no es una película tópica. Porque eso es lo previsible. No, es más complejo y más bonito y más interesante. Y además es una película sosegada, de buenos paisajes, mucho primer plano, muy buena música. Bueno, para tú que llevas una semana estresada, te vendría fenomenal.
Hice una semana. Bueno, si solo fuera una semana, querido Juan.
Bueno, pues te vendría muy bien porque es una película que te relaja y te reconcilia con la vida.
Bueno, pues esta es la tercera de recomendación que nos hace Juan Orellana, esta película que se llama Una quinta portuguesa. Y en la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver esta noche?
Bueno, pues esta noche tenemos que ver una de las versiones más curiosas que se ha hecho sobre Tarzán. Greystock, la leyenda de Tarzán.
Y Es una peli que está considerada de culto y un clásico en la historia de las adaptaciones de Tarzán.
Claro.
Te hago la misma pregunta. ¿Por qué hay que ver esta película, Juan?
Bueno, pues porque realmente es muy original. Nada que ver con aquellas películas en blanco y negro de Johnny Weissmuller con la Mona Chita.
Que a mí me encantaban, ¿eh?
Pero bueno, aquí sale Tarzán y sale Jane. Nada que ver con la Jane de aquellas películas. Es una película protagonizada por Christopher Lambert y Andy McDowell y con unos trabajos de maquillaje espectaculares. Daros cuenta que esta película se hace en una época que todavía no hay tecnología digital y los monos que ya habíamos visto en El planeta de los simios, bueno, bastante bien hechos, aquí ya realmente te sorprende lo que hacen horas y horas de maquillaje sobre los actores que hacen de monos. Bueno, es una adaptación más o menos fiel de la novela de Edgar Rice Burroughs, con unos paisajes y unas escenas espectaculares. Y bueno, el que no la haya visto, desde luego, es un, como tú has dicho, una película de culto que es estupendo recuperar esta noche al filo de las 10.
Es muy bonita y de lagrimita en algunos momentos.
Sí, sí, efectivamente.
Es muy bonita. Merece la pena ver la película esta noche en 13 a las 10 menos 10. Greystock, la leyenda de Tarzán. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver, así que vamos a oír, pues eso, lo que tenemos que escuchar, Rosa.
Pues a ver, hoy tenemos que oír a Manuel Carrasco.
Tengo el poder ahora porque ahora mismo miro por mí. Y para ser más fuerte nunca te lo robaría a ti. Y aunque el poder yo tenga contra tus cosas yo nunca iría. Yo ya no pierdo el tiempo, cambio las penas por alegría. Y ahora que ves de lejos mi bandera, vas a acabar pagando la cuenta. A mí no me obligas tú, tú no sabes quién soy yo. Tengo el poder, llegó la hora y voy a hacerlo.
Imagínate esta canción en directo.
Qué bueno.
Qué sonido tiene que tener y qué poder el de Manuel Carrasco. Hoy es un día muy especial para él porque publica su nuevo disco titulado Pueblo Salvaje. ¿Y sabéis cómo lo ha celebrado?
No,
ayer,
ni idea.
Ayer se metió en un vagón de Metro de Madrid que salía desde Ciudad Universitaria, eso de las 6 de la tarde. Un vagón caracterizado con el nuevo disco, todo ahí con plantas y de Pueblo Salvaje. Y junto a unas 250 personas hicieron un viaje aproximadamente de 50 minutos.
Anda, qué bueno, pero las personas así cogidas al azar, o sea, pues que las estaban ahí en el, las
no,
que
no,
estaban
no,
en el
las
metro.
Primeras que llegaron a las 6 de la tarde a Ciudad Universitaria.
Anda.
Sí, sí, las 250 primeras personas que aparecieron allí se metieron en el vagón con Manuel, que estuvo cantando con su guitarra, había pintacaras, batucada. Vamos, una fiesta estupenda para celebrar la salida hoy de su nuevo disco. Otro artista que sacará disco muy pronto y me ha hecho una ilusión tremenda, esto pensando en Juan, Barbara Streisand. Maravillosa,
¿Qué voz?
Aquí está con Barry Gibb en este Guilty. Y es que ya es lo más. La gran noticia es que Barbara Streisand va a lanzar un nuevo disco el próximo 27 de junio y es algo que ya no esperábamos porque hace 11 años que no sacaba nada y yo pensaba que no iba a hacer nunca más.
Yo también, vamos, me estoy quedando alucinada con que saque nuevo disco.
Pues es un disco de duetos, es la continuación porque se titula The Secret of Life Partner Volumen 2, supongo que habrá un volumen 1 y son duetos pues con Paul McCartney, con Mariah Carey, con Sting, con Ariana Grande, con Bob Dylan, con Sam Smith. Yo creo que va a ser una maravilla.
Qué bueno.
Así que apuntamos para el próximo 27 de junio, nuevo disco de Barbara Streisand. ¿Y cómo no vamos a hablar hoy de nuestra diva?
Hombre, claro, de una diva a otra.
Efectivamente, de Melody.
Desde que era bien pequeña.
Ay, madre. Es que Melody ha partido ya para Basilea, donde se va a celebrar este año el Festival de Eurovisión del 10 al 17 de mayo. Y os voy a poner el momento en el que, bueno, el momento que se vivió en el avión en el que iba Melody y toda la delegación española rumbo a Zúrich.
Y además tenemos un vuelo muy especial, ya que para mí es todo un honor saludar a la delegación española que nos va a representar este año en Eurovisión, teniendo a Melody a su frente, que nos representará este año con la canción Esa Diva, y a la cual desde luego desde aquí le deseamos todo el éxito posible, y ahí estaremos pendientes de ella, animándola ahí en Basilea, para que seguro que va a cosechar grandes éxitos.
¡Qué bueno! En el avión.
Este es el momento.
Oye, sí. ¿No se cantó el estribillo? Porque lo canta por dos partes.
Pues en principio, a ver, supongo que les cantaría luego.
Pero hombre, seguro
lo que
sí.
Lo que ha trascendido en redes es el momento en el que la tripulación le deseaba mucha suerte a Melody. Qué bueno. En su aventura televisiva. Y bueno, con quien vamos a terminar, con quien ha desatado la locura estos días en España.
¡Nueva York!
La que está liando este hombre, Pilar.
Ay, lo sé, me consta.
La que está liando Benito Antonio Martínez Ocasio, que así se llama Bad Bunny. Bueno, ayer con la preventa y hoy con la venta general de entradas, esto es un no parar. Podemos decir que el país ha entrado en estado de euforia. Bueno, ayer, ante la avalancha de entradas que se colapsaron, bueno, la página se colapsó a los dos minutos. Fueron más de 1 millón de usuarios los que intentaban comprar ayer una entrada. Claro, esto provocó que la página se cayera. La desesperación de la gente, que yo no entiendo cómo esto es legal, porque si una plataforma no está preparada para esta venta masiva de entradas, si tú no puedes dar este servicio como se espera en este caso, ¿por qué siguen haciendo este sistema?
Y no puedes estar jugando con la ilusión de tantísima gente.
Te digo, ¿a alguien le interesará cuando nadie pone fin a esta práctica? Que acaba con la paciencia de cualquiera. Es que hablamos de 1 millón de personas ahí intentando meterse con colas que tú entrabas y tenías 100.000 personas delante.
Es una
pero
locura.
Tú imagínate una cola física con 100.000 personas delante, es mucho peor.
Bueno, sí, claro, si nos ponemos a analizar qué es peor, la cola física o la virtual, desde luego, es la presencial es mucho peor.
Exacto, pero lo presencial no te permite esto que te permite la venta online.
Pero se está llegando
a
un punto de locura que no tiene ningún sentido, porque en este caso es que hay mucha gente joven también que quiere acceder a esas entradas, que además que están metidos en esa cola, pero de pronto piensan que tienen opciones de conseguir una entrada y de pronto se les bloquea y se quedan sin esa entrada que en muchos casos la tenían ya preseleccionada y que claro, les faltaba sí, el último paso que es comprarla.
Esto a los 2 minutos, porque a menos cuarto, bueno, si abre hoy ha pasado exactamente lo mismo, te anunciaban si la venta de entradas se pone a las 12, a menos cuarto te abren la sala de venta virtual para que vayas haciendo cola, pero es que
al final estar en esa cola virtual no te garantiza y esperar no, X tiempo claro. No te garantiza.
No, porque
conseguir una entrada.
Se van agotando las entradas más baratas y al final es que la entrada te cuesta un dineral. Ayer cuando empezaron a sacar las fechas nuevas de Bad Bunny, porque al principio había 3, es que vamos por 10. O sea, cuando empezaron a sacar fechas, solo te enterabas si estabas en la cola y en la página en cuestión. Si no, no te enterabas. Y hoy la sala de espera virtual estaba anunciada para las 12 menos cuarto y han cambiado a las 11 y cuarto. Eso es una tomadura de pelo porque la mayoría de la gente ni se ha enterado. Claro.
Es que no puedes tener a la gente pendiente, efectivamente, de a ver qué pasa con esto, que bueno, tenemos vida más allá de los conciertos y de la música.
Entonces, lo bueno de esto, que como no hay mal que por bien no venga, ante la gran demanda ya son 10 los conciertos que va a dar Bad Bunny en España, 8 en el Estadio Metropolitano de Madrid y 2 en el Estadio Olímpico de Barcelona. A ver, 8 fechas más para Madrid, que son en total el 30 y el 31 de mayo y el 2, 3, 6, 7, 10 y 11 de junio. Este paso se va a quedar a vivir aquí, ya te lo digo yo. Y una fecha más para Barcelona, que en total son 22 y 23 de mayo. Pero vamos, que es alucinante cómo esto se puede permitir y, bueno, el precio desorbitado en las entradas.
La locura de este fenómeno en el que se ha convertido Bad Bunny, que yo, sinceramente, ya lo he contado en este programa, no entiendo, pero que algo tendrá cuando arrastra a toda esta cantidad de gente.
Una entrada 122 euros, que será de las más baratas. 122 euros una entrada, pero ¿quién puede pagar eso hoy en día?
Toda la razón. Estamos locos.
Chavales jóvenes que son menores de 18 y que están los padres ahí intentando comprar entradas.
Tienes que saber especialmente a qué público te diriges también. Y aquí hay mucha gente joven y muchos chavales,
que
efectivamente.
Que no tienen ni un duro, pobres.
Juan Orellana, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado, que te escucho ahora. Como sí, portavoz de los oyentes, que está hoy muy reivindicativa.
Me voy a tomar un café, que esto que me desespera, lo de esa venta de entradas.
Ahí está Rosa. Rosa, tómate el café, sí.
Espera, Pilar, que esto no para. Es que ya no son 10, son 12 los conciertos de Bad Bunny en España.
¿Cómo?
Otros 2 en Madrid. Es decir, en el Metropolitano de Madrid, el 30 y el 31 de mayo, y el 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio. En Barcelona siguen siendo 2 en el Estadio Olímpico.
Espera.
El 22 y el 23
de mayo. Es que hemos pasado en Madrid de 8 a 10 conciertos.
Sí,
que
sí,
va a ofrecer
sí.
¿En cuánto tiempo? ¿En unos 15 días?
15 días, bueno, del 30 de mayo al 15 de junio.
Pero este hombre tiene capacidad para aguantar 10 conciertos en 15 días.
Hombre, tampoco se va a quedar sin voz.
No, eso, claro. Tendrá que cuando cogerse... no tienes una gran voz, no tienes el riesgo de perderla.
Tendrá que cogerse un pisito en Madrid.
Pero 10 conciertos, creo que en el Metropolitano caben unas 70.000 personas. Y es verdad que en los conciertos se quita un fondo, ¿no? Porque ahí se pone el escenario. Vale, y parte de... Bueno, venga, ponle que caben 50.000 personas, ¿verdad?, por concierto. Si son 10, medio millón de personas para ir a ver en Madrid a Bad Bunny.
Posiblemente en el último concierto ya está real en las entradas para que vaya gente.
No, o jornada de puertas abiertas. ¿Lo llenará los 10?
Lo llenará porque solamente en las colas se ha juntado casi un millón de personas. Lo llena Pilar. Todas las entradas han salido ya a la venta. Así que muy mal se le va a dar al oyente que nos esté escuchando y quiera conseguir entradas para ver a Bad Bunny. Que esto suma y sigue. Igual de aquí al lunes hay otra tanda de...
Lo que tú decías, y es que se va a quedar a vivir con nosotros. Sí, en fin, el fenómeno de Bad Bunny. Gracias, Rosa.
Nada, esto no hay quien lo entienda.
Lo estás escuchando en COPE.
Es un agustino con gran vocación misionera.
Quiere mandar un mensaje muy claro, un mensaje de paz.
Escucha toda la información en directo desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que se compromete con las empresas.
¿Seguirá ese ritmo, esa forma de tratar a la pyme, esas ayudas?
BBVA se compromete a mantener las líneas de circulante de todas las pymes de Banco Sabadell y el volumen de crédito total de las pymes cuya cuota CIRBE agregada de BBVA y Banco Sabadell sea al menos del 85%, 50% en el caso de Cataluña y Baleares, durante 3 años, prorrogables 2 años más. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Me voy por...
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el aguacate granel a 3,99 euros el kilo. Hasta el 11 de mayo en Península y Baleares. Además, llega todo a 1 euro en alimentación, con más de 1.400 productos hasta el 14 de mayo. Alcampo, sales ganando.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dani es veterinario y su prima Rosa le comenta que su cachorro le mordisquea los muebles de casa.
Necesitas educarlo. Y muebles nuevos. Con el seguro de hogar de AMA tienes un servicio manitas que te ayuda a montarlos.
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Aire de Protos. Mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
En El Corte Inglés e Hipercore tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases.
Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses.
Solo el 9 y 10 de mayo en El Corte Inglés e Hipercore.
Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Si quieren hablamos de cómo está el mundo, porque el mundo está pegando bandazos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Pues aquí estamos Rosa Rosado y servidora, todavía hablando de Bad Bunny, intentando entender el fenómeno en el que se ha convertido este hombre, que no logramos a encontrar el gusto. Es que canta como cansado, ¿no, Rosa?
No se puede encontrar esto. Sí, y luego otra cosa es que las entradas no son nada baratas.
En fin, bueno, hablando de
120 euros, ¿dónde hemos llegado?
Quería llegar yo al cansado.
Al cansado.
Bad Bunny canta cansado. ¿Y qué pasa cuando estás cansado? Que te duermes en el lugar más insospechado.
Sí, y hay todo tipo de situaciones en las que uno se puede quedar dormido o presenciarlo, como es el caso.
Buenas tardes, gente. Yo organicé en mi casa una reunión con un invitado que era una persona relevante, una personalidad al que todos querían conocer y tratar. Así que, nada, empezamos, llegó y 15 minutos después de llegar se quedó dormido. Entonces todos comenzamos a hablar bajito hasta que se despertó y continuamos como si nada. Y yo creo que ni se enteró de que se había quedado dormido.
Fíjate qué majos, ¿ves? Por no hacerle el feo
claro.
A esta persona relevante, pues como si no hubiera pasado nada.
Discretamente, pero miras hacia otro lado.
El otro llegó y se durmió. Bueno, si es que entre que dormimos poco y trabajamos mucho, como dicen por aquí, nos quedamos traspuestos pues a la primera de cambio.
Buenas tardes, mi caso es el siguiente. Yo trabajo mucho y salgo muy tarde de trabajar y entonces cuando tengo que ir al dentista pido siempre la última hora, a las 7:30, a las 8. Y entre que duermo poco, trabajo mucho y me tumban allí, pues me ha pasado varias veces que estaba tumbado en el dentista, pero dentro me estaban haciendo alguna cosa y me he quedado completamente dormido. Y en una ocasión la doctora se asustó pensando que era un tema de una reacción a la anestesia o algo. Y me dio un toquecito y dijo, no, es que me he quedado traspuesto.
Pero a ver,
me puede más el cansancio que el miedo.
Totalmente, es un valiente.
Se me ha quedado
la camilla. ¿Cómo te puedes dormir?
No lo sé.
¿Con la boca abierta?
Con la boca abierta en el dentista, y es una cosa que no entiendo, porque además es que es tan incómodo, tan molesto los ruidos, ¿no? El esto que te ponen aquí en el agua, lo del agua, que me parece un horror. Esto que, ¿sabes?
Ah, sí, el aspirador ese.
El aspirador ese es que yo me ahogo a veces y digo, por favor, quítamelo, que necesito respirar. ¿Cómo te puedes dormir?
Tú sufriendo y este oyente durmiéndose.
Sí.
Ya ves.
Bueno, es que hay gente que son pacientes estupendos. ¿Qué vamos a hacer?
Hola, gente. Pues yo me quedé dormido una vez en una resonancia también. Yo era la rodilla, o sea, que tenía medio cuerpo fuera, pero me quedé dormido. Y en una operación de rodilla me pusieron anestesia local y a mí era como si me hubieran puesto anestesia general, porque no me enteré de nada de la operación hasta ya pasado un buen rato.
Pues buena tarde. Maravilloso. Y Pilar, el premio de la tarde va a ser a este oyente que es un fuera de serie.
Buenas tardes, gente. Lo que me ocurrió a mí hace ya bastantes años, un verano, es que salí de copas, me fue un poquito de las manos, terminé como un atún y se me ocurrió sentarme a descansar en la mediana de la calle Alberto Aguilera en Madrid. Una mediana bastante estrechita y pensé que era un buen sitio para descansar. El caso es que me quedé frito y me desperté 5 horas después, más o menos, que ya era de día, tumbado en la mediana, pero lo más curioso fue que cuando me desperté alguien había dejado un sándwich y una lata de cerveza. Estupendamente bien para desayunar.
Una lata de cerveza encima le dejan. Pero es que no hay cabeza buena.
No. También te podían haber dejado un par de euros. En fin, estas cosas pasan.
En la mediana te puede pasar cualquier cosa.
Tirado.
Una calle con muchísimo tráfico.
Como
en
el
Madrid,
atún.
Además.
Acabó como el atún.
Con guasa le dejan una cervecita.
¿Qué
es lo que necesitaba?
En fin,
las cosas que tienen nuestros oyentes. Que la radio continúa aquí en COPE. Gracias, Rosa. Buen fin de semana. Te quedas ahora con la linterna de Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La renovación o la reforma en la continuidad no es un eslogan ni una expresión vacía. Es una convicción y una actitud que forma parte de la esencia de la Iglesia y, por supuesto, del papado. La medida del nuevo Papa es la que él vaya dándole al desempeño de su misión, y lo hará en continuidad con lo esencial y permanente, al tiempo que lo hará desde la renovación en aquello que es cambiante y que pide una respuesta adaptada. Esa es la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia, que desde ayer se ha vinculado de manera espontánea al Papa León XIV. El nombre elegido evoca necesariamente la trayectoria, la impronta y el magisterio del gran Papa León XIII. Hacer memoria de la tradición ayuda a comprender mejor la dinámica de la continuidad y la renovación.